Bueno, después del speech este, os presento a Esmeralda García de la bodega Pagos de Nona, de parte con un pie aquí en El Bierzo, otro en Segovia, que bueno, pues ha afrontado también la recuperación de los viñedos familiares tradicionales con el esfuerzo y el producto ecológico, pero incorporando también algo que a mí no me resulta común o conocido aquí, que es la maduración en barricas de castaño. Sí, parece ser que se utilizaba más para la sidra, más en Asturias, o tampoco, ni eso siquiera.
Sí, pero...
Pero bueno, ella nos lo dice ahora. Entonces, ¿es una utilización tradicional, una utilización de gente de aquí? Y que, bueno, es otra opción. Os dejo con ella.
Bueno, muchas gracias. Buenos días. Yo, lo primero, presentarme. Soy Esmeralda. No soy experta absolutamente en nada. Mi oficio es ser viticultor y elaboramos vinos. Nosotros, nuestra manera de trabajar principalmente es con respeto al entorno y generar una biodiversidad. En el caso tanto de Segovia como de aquí del Bierzo, lo que hemos hecho ha sido recuperar los viñedos familiares, los nuestros, de nuestros abuelos, de ahí el nombre de Pagos de Nona, de nuestros abuelos, y también de familiares y, bueno, pues gente ya muy mayor que no encontraba un relevo generacional, que es uno de los grandes problemas que tenemos en general en Castilla y León. Yo me he visto obligada a recoger esto en una especie de, bueno, pues es un discurso de la Academia de Gastronomía de Castilla y León, de la que soy miembro, y bueno, pues fue una inquietud que nos surgió y que gracias a la ayuda pues de gente como la familia Argüelles o Alfonso Fernández que me proporcionó bastante luz en el camino, o la Asociación Amorteira, pues pude ir investigando y desarrollar esto. En realidad, bueno, pues poco que contaros, seguro que sabéis mucho más de los castaños que yo. Y cuál es la duda que me surgió era que, como que habíamos interiorizado todos, que en Castilla y León, no solo en Asturias, que sí que se utilizan los castaños y actualmente son los que más siguen utilizando toneles de castaño para su sidra, habíamos interiorizado todos de una manera asombrosa que el vino se elaboraba en tonel de castaño y ya no. Y te pones a buscar y a buscar bibliografía y a preguntar y demás, y en realidad nadie te sabía explicar por qué se habían dejado de utilizar la madera de castaño. No se sabía si era porque no daba buenos vinos, no se sabía si era porque no había madera. Entonces, un poco a partir de ahí es donde arrancamos y decir, si vamos a elaborar vinos desde la tierra, con respeto a la tierra, sin utilizar productos de ningún tipo en la bodega, ni siquiera sulfuroso, ¿por qué no vamos a buscar también un medio en donde hacerlo, como siempre se hizo? ¿Por qué no? O sea, no considero que la gente que elaboraba vinos antes que actualmente lo hicieran de forma aleatoria, sino que se hacían las cosas con un conocimiento. De hecho, así están plantadas las viñas, así están plantados los autos de castaño y demás. Claro, ahí fue cuando me encontré mi primera sorpresa. Sí que había barricas de castaño en el mercado, pero no era capaz de encontrar toneles de castaño que no estuvieran parafinados en el interior. Es decir, que tuvieran una resina interior que cubriera y que generara prácticamente un depósito de plástico. Ahí es cuando empecé la diferencia y empecé a descubrir la diferencia de que la poca bibliografía que hay y las entrevistas que ibas haciendo a gente o a toneleros o familias de toneleros que ya no tienen el oficio, es que hacían una distinción entre el castaño de fruto y el castaño bravo. El castaño de fruto decían que no era bueno para hacer los toneles para hacer duelas para los toneles. ¿Por qué? Y ellos te decían que no era bueno porque tenía el poro muy gordo y entonces los toneles eran como coladores y tenían la necesidad de añadir pez porque si no se salían. Quien tenía la suerte de tener toneles sin parafina era porque era de castaño bravo. Entonces ahí empecé a descubrir más cosas de por qué se fue desapareciendo. Claro, y empiezas a descubrir, bueno, pues como han comentado antes, propiedades, por qué utilizaban. Por un lado decías, bueno, el fruto, bien, todos tenemos claro el fruto. La madera para construcción. Entonces, ¿por qué se utilizaba la madera para construcción? Y empiezas a darte cuenta de las propiedades físicas de la propia madera. Es resistente a la humedad, es bastante maleable. Cuando es castaño bravo y sobre todo de estas zonas es una madera dura, poco porosa. Entonces empezaba a encontrar claves. Claro, por otro lado me encontraba incluso con las características estéticas, los propios tintes naturales que se elaboraban a base de la tinción del castaño. Y yendo por Asturias me di cuenta de que cómo podían utilizar en mi pueblo barricas de madera de castaño en vinos blancos. Si tintaba tantísimo, si es capaz de tintar el cabello, ¿cómo no va a ser capaz de tintar el vino? Y es cuando descubrí el siguiente paso, el tratamiento del destintado de la madera, que era como se utilizaba en las maderas que no, para duelas, para maderas para vinos, para sidras y demás. Claro, esto es lo que os decía, que bueno, por las características físicas es la elevada durabilidad, la baja permeabilidad, la gran estabilidad. Es decir, cuando tú te encuentras toneles de, si hablamos de cántaras, podemos hablar de más de 1.000 cántaras, pero en volumen podemos hablar de toneles de hasta 15, 20.000 litros, la madera tiene que tener una estabilidad y no todas las maderas soportarían esa presión. ¿Cuál fue el siguiente paso? Pues ir visitando bodegas. La foto de la izquierda, estoy en una bodega de Aldea Nueva del Codonal, en Segovia. Ahí es cuna de verdejos prefiloséricos, donde está mi pueblo, donde elaboro los vinos. Y claro, ahí nos encontrábamos con grandes toneles de madera de castaño. En mi casa tengo toneles de madera de castaño más pequeños, que eran los que tenía mi abuelo. Teníamos una bodega mucho más modesta. Pero si os fijáis, también las cinchas de los toneles también estaban hechos con madera. Cuando vi esto me di cuenta de que también se utilizaba el aprovechamiento que hacían de los castaños bravos para la utilización de duelas, era que tan solo el 25% de una cepa de castaño bravo se podía utilizar para duelas. El resto lo utilizaban para aros o para cestería y demás. Y la otra foto es, en la otra punta, es aquí en Pieros. Es una barrica que entiendo que sacaron de una casa que aún está allí y se puede ver. Y esa barrica es de madera de castaño. Además creo que el dueño está por aquí. allí. Dices, bueno, si tan buena era la madera de castaño, ¿por qué se dejó de emplear? O más aún, dices, bueno, si tenemos el mercado de tonelería inundado de roble, y principalmente, por ejemplo, aquí en Bierzo es roble francés. Claro, uno de los productores también muy potentes que hay que tienen muchísimo castaño es Francia. Y dices, bueno, si tan bueno es el castaño, ¿por qué explotan el roble y no explotan el castaño? Me encontraba en esa duda. Investigando, trabajando, viajando, encontré las razones y es porque no todos los castaños bravos son aptos para duela. Y eso, bueno, yo la explicación que encontré es sencilla. De la misma manera que si tenemos una misma especie de castaño aquí y en 20 kilómetros más abajo el fruto, sus características, su sabor, su tacto, las sensaciones que te aportan son diferentes, en la madera pasa exactamente lo mismo. La madera apta para duelas es, como os he dicho, de castaño bravo, pero tiene que ser de monte bajo, donde los suelos sean ligeramente ácidos. Y no soporta heladas muy. O sea, para que sea un castaño donde no exista el problema de la piel de cebolla, que es lo que ocurre en Francia, tiene que haber unas condiciones edafoclimáticas óptimas. Es decir, no puede haber unas heladas muy fuertes, unas diferencias muy fuertes, tiene que haber una pluviometría mínima, pero no estacional, es decir, no puede llover únicamente en primavera y en otoño porque el crecimiento del árbol es desigual y eso hace que el poro de la madera también sea desigual. El grosor, entonces, en Francia, lógicamente, no pueden utilizar estos castaños porque no se adaptan a esas condiciones. Ahora mismo la única zona que se puede utilizar castaño bravo es la zona entre Asturias, Galicia, que es de donde yo obtengo la madera, y quizás Bierzo, pero sinceramente no hemos encontrado con la gente que trabaja este tipo de madera, soutos que estén en producción de madera para esta calidad. Y claro, los rendimientos que se obtienen para obtener duelas de los árboles es muy muy bajo. Es decir, el tipo de corte que se hace es longitudinal en el árbol y es muy parecido al hendido francés, es decir, en sentido de subida de la savia, pero no por hendido, sino por cerraje. Cuando estamos hablando de que son toneles de gran volumen, necesitamos duelas muy largas y tienen que ser perfectas para que no tenga poros, para que trabaje bien una barrica, con lo cual el aproveitamiento es muy escaso. Aproximadamente se utilizan ejemplares de unos 20 años de edad y vienen curando o engordando a razón de 1 centímetro año. Y bueno, pues la verdad es que es bastante costoso el conseguir esta madera y está bastante protegido, por lo menos en el Principado de Asturias. Sí que tienen una política bastante, bastante estricta en el talado de este tipo de árboles. Y el coste más o menos medio del metro cúbico está, este año estaba más en 1.900 euros que ha habido años que estaban en 1.600 euros el metro cúbico. Tener en cuenta que para un tonel de unos 1.200 litros se vienen empleando como 10 árboles. O sea, es bastante, el rendimiento es bastante, bastante bajo. Claro. Conseguir un tonel de madera de castaño es relativamente fácil y bastante barato si lo compras para afinado. Podemos hablar de un coste de unos 150 euros un tonel de 600 litros de capacidad. Eso sí, va a venir para afinado por dentro y es como que fermentaras o hicieras crianza en un depósito de poliéster. Cuando nosotros empezamos a hacer esto, nos encontramos con esa imposibilidad y tuvimos que contactar con un tonelero que aún mantiene el oficio del bisabuelo y que son, creo, y igual me equivoco, los únicos que siguen haciendo el proceso de destintado de la madera para que pueda entrar en contacto con el vino. Realmente estos toneles se doman a golpe, no se doman con calor, se pueden domar con un poco de calor, quizás los más grandes, pero no se doman a fuego como el roble. La madera se puede trabajar mucho mejor y siguen haciendo el proceso de destintado tradicional. Es muy sencillo, como veis ahí, el proceso de destintado en la parte de abajo lo que hace es cal viva, agua y el tanino sale para afuera, se lava con agua, se vuelve a aplicar cal viva, se vuelve a aplicar agua, el tanino sale para afuera. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? La tinción del tanino más grosero de la madera desaparece, con lo cual desaparece la astringencia y desaparece otro tipo de defectos que se han asociado al uso de la madera de castaño en vinos, porque a veces una mentira contada muchas veces o por muchas personas se termina convirtiendo en una verdad, y no sé por qué en el mundo de la enología todo el mundo ha dado por hecho que la madera de castaño es astringente y es muy tánica, y no lo es, no lo tiene por qué ser. De hecho, siguiendo investigando el tema de los taninos, encontré una sorpresa, y es que la mayoría de las bodegas, salvo las que trabajamos de una manera natural, utilizan de forma habitual el tanino gálico o el tanino elágico en sus vinos, o bien como antioxidantes o bien para pulir astringencias o verdores o cosas no deseadas en los vinos. Consultando los ingredientes de varias casas comerciales que comercializan el tanino gálico y el tanino elágico a las bodegas, me encontré con la sorpresa de que efectivamente el tanino que utilizaban, y lo reconocen, es principalmente el de la madera de castaño. Y dices, por un lado nos venden que la madera de castaño es astringente y no es válida y no da muy buenos vinos y demás, y por otro lado nos lo embolsan y nos lo venden de otra manera. Entonces, bueno, realmente no existen unos datos de los datos que existen sobre los componentes de los fenoles de los taninos gálicos y elágicos en madera de castaño. Realmente no se sabe si es de castaño de fruto o castaño bravo. hay muy poco, pero muy poca investigación al respecto. Sin embargo, si veis un poco la tabla, el tanino gálico es el que es el encargado, es un potente antioxidante en vinos y es encargado de la polimerización de flavanoles libres, es decir, de la estabilización de color y mantenimiento de los vinos a lo largo del tiempo. Y bueno, pues tiene un contenido muy parecido, si no idéntico, al roble. Y el tanino elágico es un tanino que no es natural en la propia uva, sino que pues lo podemos encontrar con la madera. Y si os dais cuenta, los valores medios de tanino elágico de entre el roble y el castaño son muy parecidos, incluso inferiores en el castaño, con lo cual la astringencia cuantitativamente es mucho inferior el castaño al roble. Es lo que os decía antes de que una mentira contada muchas veces, por pequeña que sea, al final se termina convirtiendo en una gran verdad, y en la interiorización que habíamos hecho de que, bueno, pues sí, el castaño se utilizaba y ya se ha dejado de usar, pero no pasa nada. Y dices, ¿cómo no pasa nada? Si tenemos la materia prima. Es algo que se ha utilizado en Castilla y León, no solo en Bierzo, sino en todo Castilla y León, en Ribera del Duero. De hecho, en algún artículo de alguna revista he encontrado bodegas de Toro y de Ribera del Duero con toneles grandes de madera en castaño. ¿Cómo nos ha llevado a esto? Pues no ha sido una causa la que nos ha llevado a dejar de utilizar la madera de castaño. Han sido varios factores que, bueno, pues en un momento dado se han unido y ha hecho que eso desaparezca. Por un lado, pues las condiciones socioeconómicas y la despoblación, que son los factores comunes en el descenso del cultivo del castaño en general. La falta de cuidado y renovación de sotos, y eso hizo la propagación de enfermedades, y eso como consecuencia hizo que no se volviera, que esos terrenos se utilizaran para otro tipo de cultivos. Y eso a su vez hizo que la materia prima apta desapareciera o fuera muy difícil. Por otro lado, la desaparición de oficios tradicionales como es el de la tonelería. Por otro lado, pues bueno, una gran crisis en Francia y la necesidad por parte de Francia de vino de Rioja, y a partir de ahí Rioja empezó a adaptar sus técnicas enológicas a lo que Francia demandaba, y de ahí la introducción de enólogos franceses y corriente francesa en la elaboración de vinos y la introducción de la madera francesa. Y por otro lado, la optimización del espacio de la bodega. Claro, estos grandes toneles ocupaban muchísimo, no son toneles verticales, son toneles horizontales, y ocupaban muchísimo. Sin embargo, la barrica bordelesa, la barrica francesa de 225, se podía apilar a 3, 4, los que eran muy brutos, hasta 5 alturas, y eso hacía que las bodegas entraran mucha más capacidad. Los últimos toneles que yo he encontrado de madera de castaño anteriores han sido, las elaboraciones se han mantenido hasta aproximadamente 1950-1960, pero no eran toneles precisamente nuevos, ya eran toneles que ya quizás habían sido heredados de una generación. Entonces, el recuerdo que tenemos casi todos es de que los toneles de madera de castaño eran todos muy viejos. La durabilidad de un tonel de castaño, al no estar tostado, que es una de las cosas no encontraremos nunca aromas tostados, no encontraremos eso, la durabilidad es muy grande. Puede ser como mínimo de 10 años y ahí ahora mismo en el País Vasco hay toneles de castaño de 300 años que se están empleando. Lógicamente tienen un mantenimiento anual, pero bueno, son tienen una gran durabilidad. Claro, esto es la teoría. La práctica había que ponerlo en práctica y a ver quién era el valiente o tal. Y he intentado convencer a algún productor más, y de hecho creo que este año sí que se van a animar a trabajar algo, pero bueno, pues decidí elaborar vinos criados y fermentados en tonel de castaño. Si yo respeto la tierra y respeto el sabor de los vinos, entiendo que también hay que darles una casa. Al final, la madera no es un ingrediente en enología, por lo menos yo lo veo de esa manera. No es un ingrediente, simplemente es un medio. Si tenemos medios autóctonos propios, ¿por qué vamos a utilizar otros? Vamos a intentar recuperar esos medios propios que al final es lo que nos distinguirá del resto. Es decir, creo que estamos en una región estupenda. Bierzo tiene una riqueza natural, gastronómica, cultural muy especial. Yo soy de Segovia, pero bueno.